Pues bien, yo he querido en el día de hoy traer una reflexión que he venido haciendo al inicio del año. Es una reflexión personal que me he propuesto hacer y lo he compartido incluso con nuestra iglesia. Y es una reflexión que parte del Salmo 1. Es un salmo extremadamente profundo, a pesar de su brevedad. Y yo quisiera que fuéramos a él y lo leyéramos y reflexionáramos entonces en torno a él. Yo voy a usar la traducción de las Américas, entiendo que no es la traducción que ustedes usan, pero es también una traducción literal, así que algunas diferencias en palabras se deben a traducción, básicamente. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche? Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Bien, en los inicios de año, cada vez que un año empieza, es muy común que nosotros nos deseemos cosas buenas los unos a los otros. Yo creo que es la norma, tanto en el ambiente empresarial como en el ambiente laboral, que uno se mande mensajes donde el mensaje más típico o más común es próspero año nuevo. Y hay algunas tarjetas que van más allá, nos desean prosperidad, nos desean felicidad, nos desean paz, nos desean alegría para el nuevo año. Y todas esas cosas obviamente son buenas y uno se las desea uno a otro, porque si uno entiende que si esas cosas el otro las tiene, de alguna manera el año será un buen año, será un año fructífero, será un año de provecho. Y por eso nos deseamos estas cosas buenas los unos a los otros. Y reflexionando en torno a eso, vamos al Salmo 1, precisamente buscando en Dios lo que Dios entiende que es una verdadera prosperidad. ¿Qué significa para Dios que un hombre sea dichoso? ¿Qué significa para Dios que un hombre tenga aventura en su vida? ¿Qué significa para Dios próspero año nuevo? Que quizás que al final de este año 2009, si nosotros seguimos las instrucciones y los principios revelados en este Salmo 1, podamos decir que verdaderamente tuvimos un próspero año nuevo, un buen año, un año fructífero, un año productivo, un año de edificación para nuestra vida. Y esa fue la razón, quizás, o el pensamiento que me llevó al Salmo 1, porque sin duda alguna, como decía John Trapp, este Salmo dice mucho más sobre la felicidad que todos los filósofos juntos. Dice mucho más sobre la forma de obtener la felicidad y la bendición y la dicha en la vida que todo lo que los filósofos han dicho. Y yo creo que la búsqueda de la felicidad es uno de los elementos que son denominadores comunes a todos los seres humanos. Todos queremos vidas dichosas, todos queremos vidas de plenitud, de satisfacción. Eso es una búsqueda legítima. Y yo creo que sí, que aunque todos coincidimos en el objeto de la búsqueda, en lo que diferimos muchos es en la forma de buscar esa satisfacción y esa plenitud. Ahí sí hay enormes diferencias. Todos perseguimos la felicidad. El punto es que no todos la buscamos de la misma manera. Y cuando nos vamos a las Escrituras, Dios tiene algo que decirnos acerca de la felicidad y de la manera de buscarla, pero lamentablemente cuando vemos el mundo nos damos cuenta que es la minoría que le hace caso a Dios en la forma de buscar la felicidad y la satisfacción en la vida. Y de eso básicamente trata este Salmo 1. Trata de qué Dios o a quién Dios considera una persona plena, satisfecha, llena de bendición, llena de su favor. ¿Quién puede considerarse una persona verdaderamente próspera a la luz de la palabra? Entonces, con el interés de extraer del Salmo y sobre todo de estos primeros tres versículos que son los que se concentran en la descripción de la persona bienaventurada, de la persona feliz o de la persona próspera a los ojos de Dios, vamos a extraer de este Salmo, de estos primeros tres versículos, cuáles son los principios y las verdades que Dios trata de comunicarnos a través del Salmo. Cuatro preguntas le vamos a hacer al Salmo. En primer lugar, ¿de quién habla el Salmo? ¿De quién es que habla? ¿Quién es el protagonista de este salmo? Número dos, ¿cómo es descrita esta persona? ¿Cuál es la descripción que el salmista utiliza para describir a esta persona que es el protagonista del Salmo 1? Número tres, ¿qué caracteriza a esta persona? Más que cómo se describe, ¿cuáles son sus características? Y número cuatro, ¿cómo esta persona logra o llega a ser una bienaventurada a los ojos de Dios? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo es que Dios la llega a considerar bendita y bienaventurada? Y con esas cuatro preguntas yo creo que vamos a poder, digamos, llevar un flujo de razonamiento o de entendimiento a lo largo de los primeros tres versículos del Salmo. En primer lugar, ¿de quién habla el Salmo? ¿Quién es el protagonista? Obviamente, si leemos el Salmo completo, los seis versículos, trata de dos personas, el bienaventurado y los impíos, los justos y los impíos. Habla de dos destinos, de dos resultados en su vida, pero el énfasis del Salmo es básicamente sobre la persona que Dios llama, desde la primera palabra quizás del Salmo, bienaventurada. Ese es el protagonista del Salmo. A esa persona es que Dios va a describir y a esa persona es que Dios va a comparar después en el versículo 4 con los impíos, pero parte de la descripción de la persona bienaventurada y comienza diciendo la expresión, ¿cuán bienaventurado es el hombre? Aquí hay algunas observaciones que lamentablemente el castellano, el español no recoge, y son observaciones que algunos de nosotros podemos conocer, pero sería bueno que las repasáramos para atesorar lo que Dios nos quiere decir a través del Salmo. En primer lugar, aunque usa la figura masculina como hombre, es la figura típica, es el lenguaje tradicional en el que se expresaba el lenguaje hebreo en esa época, pero obviamente se refiere a la persona, no solamente al hombre masculino, sino a la mujer o al hombre bienaventurado. En segundo lugar, la expresión bienaventurado, me gusta que la Biblia de las Américas le pone delante cuán bienaventurado es el hombre, porque en el original bienaventurado aparece en plural, expresando que no es una mera bienaventuranza, son muchas las bienaventuranzas que este hombre o esta mujer disfruta. Y la razón de poner esto en el plural es expresar que esto es una persona, no una mera dicha que esta persona tiene, sino que es muy dichosa a los ojos de Dios, es muy feliz a los ojos de Dios la condición de esta persona. Y eso es literalmente lo que significa. En tercer lugar, llama la atención que cuando comienza a describir el Salmo, cuán bienaventurado es el hombre, y entra en la segunda parte, que no anda en el consejo de los impíos, ni camina en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Hay una sensación como que este hombre es uno versus la multitud de pecadores y de escarnecedores y de impíos que el Salmo describe. Y la realidad es que el camino de la salvación siempre ha sido un camino de minorías. Siempre ha sido un camino que los menos escogen. El movimiento cristiano desde su origen fue un movimiento de pocos. Jesús lo describió de esa manera. Lo describió como una puerta ancha, que es aquella a la que conduce la perdición, que muchos entran por ella, pero aquella que conduce a la salvación es una puerta estrecha, y muy pocos entran por ella, y muy pocos la hallan, de hecho. O sea que el énfasis del Salmo de esta persona bienaventurada choca en el singular, choca con la multitud de los impíos y de los pecadores, que normalmente exceden por mucho a los justos, a los bienaventurados, a los ojos de Dios. Entonces, esta persona de la cual habla el Salmo 1 es precisamente la persona que desde el punto de vista de Dios puede considerarse como dichosa, feliz. Esta es la persona que cuando tiene estas condiciones que describe el Salmo 1 y ve su vida, puede considerarse, yo soy un hombre, una mujer, satisfecho, pleno en la vida. Esa es la persona que puede considerarse de esa manera. Algo también que está implícito en el Salmo es que la bienaventuranza de esta persona no está relacionada a que esta persona tiene circunstancias óptimas en su vida. Fíjense que en ningún momento se dice que bienaventurado es aquel que no tiene problemas económicos, bienaventurado es aquella persona que no tiene problemas familiares, bienaventurado el que tiene salud, como hay refranes por ahí. No, si tenemos la salud, eso es lo más importante. Bueno, el Salmo 1 no dice eso. El Salmo dice que bienaventurado es aquel que primero se aparta del pecado y número dos, en Dios, en su palabra está su deleite. Entonces el bienaventurado a los ojos de Dios no es aquella persona que disfruta una vida libre de problemas, libre de inconvenientes, es una persona más bien que se refugia en Dios en medio de los problemas y en medio de los inconvenientes. El Salmo apunta a que la felicidad no está en una vida perfecta. La felicidad está en el Señor, obviamente. Esa es la primera pregunta, ¿de quién es que habla el Salmo 1? Bueno, habla de esta persona que se puede considerar bienaventurada, feliz, dichosa, muy dichosa de tener estas condiciones en su vida. ¿Cómo es descrita esta persona? Es la segunda pregunta que queremos hacerle al Salmo. ¿Cómo el salmista describe esta persona? Y eso está en el versículo 3. Literalmente el versículo 3 nos dice que esta persona será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Esa es la descripción del Salmo. El salmista decide, escoge una figura del lenguaje que se llama símil y la presenta aquí al decir es como un árbol plantado. Obviamente esto es algo simbólico. Ustedes no se imaginan una persona que parece un árbol, un arbusto. Es una forma metafórica, pero es un símil lo que usa de expresar quién es esta persona bienaventurada. Y cuando uno lee este versículo 3, es como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Obviamente, la figura que primero viene a nosotros es, este es un individuo estable. Este es un individuo que está cimentado, que está sobre la roca, como decía Cristo, que el hombre prudente es aquel que toma las palabras que Cristo decía y construía su vida sobre esas palabras. Ese era el hombre prudente que construía sus palabras sobre la roca, no como el imprudente que construía su vida sobre la arena, que venían los vientos y las tempestades y todo se venía abajo. Yo creo que la primera expresión o lo primero que nos quiere comunicar el salmista con esta figura es que el individuo que Dios considera dichoso y porque se deleite en la ley de Dios, como vamos a ver ahorita, este es un individuo estable en su vida, que no está como una veleta dependiendo de lo que le suceda, dependiendo de lo que le cuenten, dependiendo de las circunstancias que vengan. Esto es una persona que está estable. Pero ojo, hay una expresión que a veces se nos escapa y es que dice está firmemente plantado junto a corrientes de agua. Y ahí hay dos cosas importantes. En primer lugar, firmemente. Esto no ha visto esa hierbita mala que uno la ala y sale. No, esto es un árbol que está firmemente plantado. No es un árbol silvestre, no es un árbol que creció en el medio de la nada. Es un árbol que fue plantado. ¿Y por quién? Por Dios. Y uno se pregunta, bueno, ¿y en qué momento Dios plantó a este individuo? Bueno, la palabra en otros textos nos dice que Dios está en esta tarea de plantar personas desde el reino de las tinieblas al reino de la luz. Miren cómo lo dice Isaías 61:3. Dios, refiriéndose a su pueblo, les llama para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. En otras palabras, Dios llama a su pueblo un plantío, una arboleda. ¿Quién lo planta? Dios. Más adelante Jesús en Mateo 15, versículo 13, Jesús le responde a los judíos y le dice, pero Él le contestó y le dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Esta figura del árbol, del creyente o el justo como un árbol que Dios planta, es una figura que está a lo largo de las Escrituras. Obviamente, esa figura facilita muchas de las cosas que Dios quiere decirnos a nosotros como hijos de Dios que somos. Pero obviamente, este es un árbol que está plantado. ¿Pero dónde está plantado? Junto a corrientes de agua. Dios lo planta, pero no lo planta en cualquier lugar. Él lo planta cerca de la fuente de nutrición. En otras palabras, este árbol va a poder soportar situaciones y circunstancias que otros árboles, lejos de la fuente de nutrición, lejos de las fuentes de agua, no van a estar. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son las fuentes de agua de las que este salmo habla? El contexto en el cual se desarrolla el Salmo, nos lleva a sugerir que el agua es la palabra de Dios, en la cual este individuo se deleita y en el cual este individuo medita de día y de noche. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque en el Nuevo Testamento se nos dice que la palabra de Dios es el alimento para el creyente, y que es el agua para el árbol, es el alimento para el árbol. Por lo tanto, en el contexto del árbol, el agua es su alimento, como la palabra de Dios es nuestro alimento. Por lo tanto, donde este individuo está plantado es sobre la palabra de Dios, que representa las diversas fuentes de agua al cual este individuo tiene acceso. Esta figura del árbol también nos hace entender que estas son gente inamovible. Es la persona que confía en la prueba, que persevera en la dificultad. Es una persona que está plantado, como les decía, y no es casualidad que esté en plural, a diversas. Está plantado junto a diversas fuentes de agua. La palabra de Dios sabemos que es para nosotros sabiduría en medio de la confusión. La palabra de Dios es el freno contra el pecado en nuestra vida. La palabra de Dios es la fortaleza en los momentos de debilidad. Es como diversas fuentes de agua a la cual estamos conectados gracias a Dios. Además de eso, el estar plantado junto a corrientes de agua implica que nosotros tendremos lo que necesitamos para ser fuertes, para ser fructíferos, para ser productivos, para ser provechosos, para ser útiles a Dios. Estamos plantados en el lugar correcto por Dios, lo cual nos da estabilidad en medio de la tormenta. Pero hay algo más que aporta esta descripción. Es un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué hace un árbol en esas condiciones? Da fruto. Y da fruto a su tiempo. Y ahí hay dos cosas separadas. En primer lugar, da fruto, pero su fruto es oportuno. No es un fruto salido fuera de época. Es un fruto que se genera y se produce precisamente cuando se necesita ese fruto. Y en primer lugar uno se pregunta, bueno, ¿y qué es esto? ¿De qué está? Acuérdense que es de una persona que estamos hablando. Es del bienaventurado que estamos hablando. ¿Cómo una persona puede dar fruto? La mejor descripción lo encontramos nosotros en Gálatas 5:22, que nos habla del fruto del Espíritu Santo y nos describe el carácter de la persona que se deja gobernar por el Espíritu de Dios. Es un carácter con amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. 9 manifestaciones de un carácter fructífero. El fruto del Espíritu Santo. La gente fructífera, hermanos, son gente que uno está al lado de ellos y uno es edificado por estar al lado de ellos. Uno come de su vida, uno obtiene fortaleza de su vida. No sé si a usted le ha tocado estar al lado de gente así, pero es provechoso estar al lado de gente así. Gente que te empujan hacia una vida de mayor santidad, que te empujan hacia una vida de mayor reflexión, que te empujan hacia una vida de más cercanía con Dios, que te motivan a una búsqueda de la santidad. Gente fructífera. Y esta aplicación de que da fruto, me gusta lo que dice en segundo lugar, que da fruto a su tiempo. Y bueno, ¿y qué implica que da fruto a su tiempo? Pueden haber 2 interpretaciones posibles. En primer lugar, si yo siembro una mata hoy de guayaba, yo no puedo venir mañana a buscar guayaba, ¿verdad? Hay que darle tiempo. En unos años yo obtendré fruto a su tiempo. Bueno, cuando nosotros somos plantados por Dios desde el reino de las tinieblas al reino de la luz, hay cosas y cambios en nuestra vida que serán inmediatos, pero hay otros que en la medida que la palabra de Dios va haciendo un efecto en nosotros de santificación, de consagración, de transformación de nuestra manera de ver la vida, nosotros daremos fruto a su tiempo. Ahora, lamentablemente, a veces hay cristianos que ya es tiempo de que hayan dado fruto en ciertas áreas de su vida y todavía no han dado fruto. Lamentablemente, no se pueden considerar bienaventurados porque no han dado fruto a su tiempo. A veces por desobediencia a la palabra de Dios, a veces por mera rebeldía a la palabra de Dios, a veces por una mala dirección pastoral, no han dado fruto a su tiempo. Y vemos cristianos a 5 años de haber conocido al Señor y lo vemos lidiando con los mismos problemas, con las mismas malezas en su vida que al principio de su conversión. Da fruto a su tiempo. Es una posible interpretación que hay cosas que se tienen que ir viendo en la vida de esa persona en la medida que la palabra lo alimenta como fuente de agua que es. Pero en segundo lugar, puede haber otra interpretación a esto. Y es que hay situaciones en la vida que implican que nosotros tenemos que reflejar cierto fruto. Es decir, expresar la virtud en el momento apropiado de una situación. Por ejemplo, cuando yo soy ofendido por otros, ¿cuál es el fruto que tengo que mostrar en ese momento? Es amor. Cuando yo soy agredido por otros, quizás requiero paciencia. Cuando yo soy tentado, ¿qué debe salir de mí? Dominio propio, santidad. Bueno, el hombre y la mujer bienaventurados son aquellas personas que dan fruto a su tiempo, expresan la virtud correcta en el momento apropiado, en el momento necesario. Y se fijan que toda esta expresión de que el hombre bienaventurado, la mujer bienaventurada, es como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Es un individuo que permanece frondoso, fresco, en la medida que la vida pase. Si hay algo que yo he podido ver en contacto con personas que me llevan muchos años, es que aquella persona que envejece sin el Señor se agría en su vida, se pone tosco. Y a veces tenemos expresiones que hablan de eso. Eso es la edad, se le están cayendo los palitos. Y tenemos una serie de expresiones para justificar actitudes de rencilla, de hostilidad que las personas mayores tienen en su vejez. Pero eso no se supone que sea así cuando se trata de un hijo de Dios. Cuando se trata de un hijo de Dios, se supone que esa persona, a pesar de su edad cronológica, a los ojos de Dios, en su espíritu, permanezca verde, siempre, frondoso, hermoso a los ojos de Dios. Y esta expresión de que su hoja no se marchita también tiene un significado sutil. Y es que, ¿bajo qué condiciones una hoja se marchita o un árbol se marchita? Bajo condiciones de sequía, bajo condiciones de turbulencia climatológica. En otras palabras, este individuo bienaventurado, habrán condiciones en su vida que llevarán a otros árboles a marchitarse, pero él no se marchitará. ¿Y por qué? Porque él está conectado a las fuentes de agua. La palabra de Dios le da sabiduría, dirección, fortaleza. En los momentos donde otros árboles se tuestan y se marchitan, él permanece verde, él permanece fresco, frondoso, fructífero, útil. Cuando uno lee eso, yo me quedo entusiasmado con la idea de que yo sea un árbol de ese tipo. Un bienaventurado a los ojos de Dios, un árbol fructífero, frondoso, verde, que mi hoja no se marchite. Yo quiero ser así. Y obviamente, dentro de un momento vamos a contestar a esa pregunta, ¿cómo este individuo, esta persona, llega a esa condición en su vida? Pero lo próximo, que continúa el versículo 3, describiendo todavía a esta persona, es que en todo lo que hace prospera. Y este es un versículo ideal para el evangelio de la comodidad y la prosperidad. Aquel evangelio que dice que si tú te haces cristiano, las deudas irán, los problemas irán, las dificultades irán, tu jefe va a ser ahora tu empleado, tu carro tiene que cambiar por lo menos 5 años hacia arriba y todo queda resuelto en este mundo material. El evangelio de la prosperidad usa mucho este Salmo 1, pero obviamente cuando uno analiza el contexto de este Salmo no puede concluir que todo lo que a mí se me ocurre, me pase por la mente, me va a prosperar. Acuérdense que estamos hablando del bienaventurado. Primero, que se aparta del pecado, no anda en el consejo de los impíos, ni en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en ella medita de día y de noche. Yo le pregunto, ¿en qué creen ustedes que esta persona va, o cómo creen ustedes que esta persona va a actuar? Siempre conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si es una persona que medita en la ley del Señor constantemente y se deleita en Dios, es una persona obviamente que todo lo que hace prospera, Porque eso es lo que Él quiere en su vida, hacer lo que Dios quiere. Y la voluntad de Dios, nosotros sabemos bíblicamente que nadie la puede parar, nadie la puede dilatar. Todo lo que Dios hace prospera. Y si yo soy esa persona que me deleito en su ley y medito en ella constantemente, obviamente todo lo que yo haga va a prosperar. Entonces, este pasaje no es un cheque en blanco de que si yo me alejo del pecado y leo la Biblia, esto es un cheque en blanco para que yo haga lo que yo quiera y yo voy a prosperar en todo. No. Si yo hago todo aquello que a Dios le place, que a Dios le agrada, obviamente tendré éxito, que es el significado original de prosperar en ese pasaje. Tendré éxito en aquello que Dios me haya entregado a hacer. En Josué 1 hay un pasaje que se parece muchísimo a esta misma expresión de que en todo lo que hace prospera. Este libro de la ley, Josué 1 versículo 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, se parece, ¿no?, al Salmo 1, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, obediencia, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, ¿en qué sentido tendré yo éxito en todo lo que haga? Cuando yo obedezca todo lo que Dios quiere. Ahí tendré éxito, obviamente, en todo lo que haga. Puede ser que en un momento dado de mi vida yo monte un negocio y quiebre vergonzosamente. Pero si he estado haciendo a lo que a Dios le agrada, habré prosperado a los ojos de Dios. Habré prosperado, habrá prosperado mi alma, habrá prosperado mi conocimiento de Dios, habré aumentado mi dependencia de Dios, y aunque el dinero se me haya ido, a los ojos de Dios, como dice precisamente la palabra, el que se gloríe, gloríese de que me entiende y me conoce. No se gloríe el rico de su riqueza, ni el sabio de su sabiduría, ni el fuerte de su poder, sino que el que se gloríe, gloríese de esto, que me entiende y me conoce. Hasta ahí entonces, esa es la segunda pregunta de la descripción del bienaventurado. ¿Cuáles son las características de esta persona? Que están algunas de ellas claras en el Salmo y otras que no están tan claras, pero están ahí. En primer lugar, la primera característica es bienaventurado, es el hombre. Un hombre común y corriente, sencillo, pecador. Inmune, no es inmune a las debilidades, no es inmune a la tentación, no es inmune al pecado, es un hombre que Dios bendice. Esto no se trata de supersantos. Este versículo no está escrito para pastores, para predicadores, para reformadores. Eso es para Martín Lutero y Juan Calvino y esa gente, pero eso es un estándar que nadie alcanza. Esta es una expresión de aquellos cuya vida se aleja del pecado y se aferra a la ley de Dios. Esos serán los bienaventurados. Bienaventurado es el hombre, no es aquella persona que tiene una posición especial en la iglesia, no es aquella persona que ostenta una posición de relevancia en el mundo, no es el profesional destacado, no, bienaventurado es el hombre, cualquiera. Eso es lo primero que destaca acerca de las características de esta persona. Número dos, es una persona, ya lo hemos dicho de alguna manera, pero es una persona dependiente de Dios, porque depende de las fuentes de agua a las cuales está conectado. Obviamente las fuentes Él no las maneja, Él está simplemente plantado junto a corrientes de agua. ¿Y de quién es el agua? ¿Qué representa esta agua? Representa la gracia, la provisión, la fidelidad de Dios que pasa cerca de nosotros y nos alimenta y nos provee. Este es un individuo dependiente de Dios. El versículo 4 también nos habla de que el Señor conoce el camino de los justos. Perdón, el versículo 6. El Señor conoce el camino de los justos. Ahora se describe, tiene otro nombre ahora. El bienaventurado es el justo. Nosotros sabemos, con la revelación que hoy tenemos, ya escrito el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, que la persona justa delante de Dios es aquella persona que ha puesto su confianza para su salvación en el sacrificio redentor de Jesucristo, y lo ha hecho Señor de su vida, y ha supeditado su vida a lo que Dios quiere. Eso es el hombre justo, bienaventurado. En otro sentido, una persona que no haya entregado su vida al Señor Jesucristo, y no se haya supeditado a su señorío, no puede ser una persona bienaventurada a la luz de este Salmo. Este Salmo llama justos, y con la revelación que hoy tenemos, justo es esa persona que ha sido justificado por Dios. Y esa expresión significa hecho recto, hecho santo delante de Dios, o más bien declarado santo, declarado justo. Esas son las características de esta persona. Quiero entrar entonces a cómo logra esa persona bienaventurada esa condición. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser esa persona a la que Dios llama bienaventurada. Y lo primero que tenemos que decir, obviamente, es que si yo no conozco al Señor Jesucristo, ese es el primer paso que he de dar para yo poder considerarme bienaventurado a los ojos de Dios. La verdadera plenitud y satisfacción en la vida se encuentra en Dios, que es nuestro Creador. No hay otra manera, y ciertamente el mundo nos ofrece ciertos placeres. Yo no niego que el hombre pueda llegar a cierto grado de satisfacción y plenitud en esta tierra, a cierto grado, pero la completa plenitud de su vida no la va a conocer a menos que no se entregue a su Creador. Por definición, que no comience a hacer aquello para lo cual él fue creado. Ese es el primer paso. Pero en el contexto del Salmo, entonces, ¿cómo esta persona logra su bienaventuranza? Y la primera descripción está en el Salmo 1. El primer principio está en el Salmo 1. Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Claramente, estas tres expresiones significan: bienaventurado es aquel que se aparta de todo grado y toda condición de pecado en su vida. Bienaventurado aquel que se separa del mundo completamente. Y aquí hay una verdad extraordinaria detrás de esto. Y es que, contrario a lo que muchos creen, el mundo en sentido general entiende que la satisfacción y el placer y la dicha de la vida está cuando yo le doy rienda suelta a los placeres y a los deleites terrenales y a la búsqueda de la satisfacción en este mundo. Y el Salmo se opone frontalmente a esa idea. Ahí no está, de principio, dice Dios, la felicidad del hombre. Todo lo contrario. De hecho, es increíble ver cómo la misma mentira en el Edén, con el cual fueron engañados Adán y Eva, que si comiesen de ese fruto, les serían abiertos los ojos y de alguna manera obtendrían cierto grado de plenitud en su vida. La misma, con otro disfraz, es presentada constantemente al mundo. El mundo entiende que seguir a Dios es algo bueno, pero pocos se atreven a decir que es algo deleitoso, que es algo que te llena de plenitud y de satisfacción y de placer en tu vida. Y la palabra se opone a esa idea. Si hay algún gozo completo, está en Dios. Y ese es un principio extraordinario que está aquí en esta recomendación. Pero hay tres grupos aquí mencionados, que es bueno saber quiénes son esos grupos. En primer lugar, bienaventurado es aquel, el hombre, que no anda en el consejo de los impíos. Yo le hago dos preguntas a esa expresión: ¿quiénes son los impíos y cuál es su consejo? Para nosotros saber de dónde tenemos nosotros que alejarnos. En primer lugar, digo esto con cierta jocosidad, aunque es serio. Hay más impíos de lo que la gente cree. Hay más impíos de lo que la gente cree. Impío significa literalmente sin Dios. Es un individuo que no busca a Dios, que no busca glorificarle, que no busca agradarle, que no busca rendirse a Dios. Él vive su vida, aunque crea en Dios, como que Dios no existe. Dios no es parte de las personas a las que él le pregunta qué hacer y qué no hacer. La palabra de Dios no es parte de sus criterios para él vivir su vida. Él vive su vida ajeno a las cosas de Dios. Vive sin Dios. Y hay dos tipos de personas, de impíos, que viven sin Dios. Uno, los impíos o los ateos teóricos, que dicen no hay Dios, que niegan la existencia de Dios y viven como que no hay Dios. Pero hay otro grupo, que son los ateos prácticos. Ellos dicen, no, yo creo en Dios, pero viven su vida como que Dios no existe. Y yo me pregunto, ¿cuáles están en peor condición? Los primeros, no hay Dios, esos son unos ignorantes. Los segundos, yo creo en Dios, pero vivo como que no hay, son unos arrogantes. ¿Cuáles están en peor condición? Claro, porque si yo sé que hay un Dios, lo más correcto, lo más sensato, es que yo rinda mi voluntad a ese Dios que yo sé que existe. Pero no lo hacen así. El impío puede ser un ciudadano ejemplar, puede ser un buen padre a los ojos del mundo, puede ser un buen esposo, un buen empleado, puede ser un hombre que tenga propuesto en su vida hacerle bien a la humanidad. Pero si todas esas cosas él las hace alejadas de Dios, es un impío a los ojos de Dios. Entonces se fijan por qué hay más impíos de lo que uno se imagina. Hay mucha gente que es impía y no sabe que lo es. Pero la persona bienaventurada se aleja de este grupo de personas. La segunda pregunta entonces es, ¿cuál es su consejo? Tenemos que alejarnos del consejo de los impíos. Ok, esos son los impíos. ¿Cuál es su consejo? Bueno, el consejo de los impíos está por donde quiera. El mundo está lleno del consejo de los impíos. Y yo pensaba que si en la época del salmista ya el consejo de los impíos era un problema, imaginémonos ahora donde hay medios de comunicación de todo tipo, imaginémonos si el consejo de los impíos es un problema. Yo le voy a poner unos ejemplos de algunos consejitos que el impío o los impíos nos dan. En primer lugar, el hombre vale por lo que tiene. Eso es un consejo que quizás ustedes no lo ven en un anuncio de televisión, pero está detrás de muchos de los anuncios de televisión que vemos. Está detrás de la moda, está detrás de las marcas, está detrás del materialismo de nuestros días. El hombre vale por lo que tiene. Y mientras más tú tienes, más respeto te ganas en este mundo. Eso está implícito, eso es un consejo de los impíos. ¿Qué sucede? Que hay muchos aspectos prácticos de mi vida que son definidos por ese consejo. Por ejemplo, si yo creo que el hombre vale por lo que tiene, ustedes saben una cosa, yo voy a hacer lo indecible por ganar dinero. El empresario va a evadir impuestos, el empleado le va a robar a su compañía, el funcionario público va a aceptar soborno. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo en mi mente la idea que el hombre vale por lo que tiene, yo tengo que obtener valor para mí mismo a costa de lo que sea, aún sea violando principios, aún sea violando ética, aún sea violando principios morales. No importa, yo tengo que obtener valor. ¿Se fijan cómo el consejo de los impíos forma parte muchas veces de nosotros? Otro consejito que los impíos nos dan: el hombre vive para obtener el máximo placer terrenal posible. Estamos aquí, hay una sola vida, disfrútala todo lo que tú puedas. Bajo ese gran consejo hay muchos otros consejos que se nos dan. Por ejemplo, si tú estás casado y tu esposa te comienza a dar problemas, ay mi hijo, la vida no es para eso, sal de eso, porque para estar casado obligado es mejor estar contento separado, porque hay una sola vida, ¿verdad? Fíjense cómo el consejo de los impíos forma parte de nuestra manera de pensar y de vivir. Y yo he estado frente a personas que literalmente le han dado ese consejo. No, no, olvídate de esa pareja, olvídate de tu esposo, olvídate de eso. Si ya tú no te sientes que estás enamorado de ella, que estás enamorado de él, no importa, busca a otra gente. Para más, ¿cómo que dicen? Más para abajo hay gente, algo así. Consejo de los impíos forman increíblemente nuestra manera de pensar y reaccionamos naturalmente basados en esos consejos. Y así hay muchas otras cosas y ejemplos que podemos decir que son consejos de los impíos. Un consejo típico de los impíos es: haz lo que todo el mundo lo hace. ¿No ese es un consejo típico de los impíos? Haz lo que todo el mundo lo hace. ¿Cuándo ha sido el criterio del Hijo de Dios hacer algo porque todo el mundo lo hace? Pero cuando nos llevamos del consejo de los impíos, caemos en esa situación. Escoger un colegio para los hijos. Hay que buscar el mejor colegio académicamente hablando. ¿Sí? ¿Tú estás seguro que eso es lo más importante a la hora de buscar un colegio para tus hijos? Lo más importante quizás es su formación moral, su formación espiritual. Pero el consejo de los impíos nos dice, no, busca el colegio académicamente mejor del país y ahí ponlo. Y nos movemos en todas estas verdades o medias verdades mentiras, y desarrollamos nuestra vida basado en ellos, y después comenzamos a tener problemas, y comenzamos a darnos cuenta que nuestra vida no es tan bienaventurada como la palabra lo describe, y decimos, ¿en qué fallamos? No nos apartamos quizás apropiadamente del consejo de los impíos. Pero lo segundo que cae, la segunda expresión es que el bienaventurado no solamente se aleja del consejo de los impíos, él no anda en el camino de los pecadores. Obviamente esta expresión significa su estilo de vida, el camino describe un estilo de vida. Y es lo natural y lo lógico que si yo me llevo del consejo de los impíos, yo terminaré haciendo lo que ellos hacen. Ya aquí, esto es un grado más elevado de pecado, por así decirlo. Yo no solamente escuché el consejo, yo me llevé del consejo. Y estoy entonces en una vida caracterizada por el pecado en mi vida. Lamentablemente, la mayoría del mundo está en esa situación. La gente ha desarrollado un estilo de vida pecaminoso, y es natural, y es normal, y nadie se siente incómodo con eso. El mundo está insensible ante lo que se presenta en televisión, ante las cosas, los hábitos que está desarrollando, ante los hijos que está criando, los principios que le está transmitiendo, cosas totalmente tergiversadas y lejanas a la palabra de Dios, pero la gente está insensibilizada, ya ha hecho un hábito de este camino de los pecadores, porque se ha llevado de su consejo en tantas áreas que ya está ahí, en el mismo camino y avenida de los pecadores. Su vida es caracterizada más por el pecado que por la palabra. Obviamente, eso no es un hombre o una mujer bienaventurada. La mayoría está en esa condición, pero bíblicamente, la mayoría casi siempre ha estado equivocada. Y si nuestras vidas son definidas por lo que la mayoría hace, lamentablemente iremos en camino contrario a lo que la palabra ha definido. La tercera expresión es que el hombre bienaventurado no se ha detenido en el camino de los escarnecedores o los burladores, dicen otras traducciones. Esta persona ya no es un mero impío. El impío vive como que Dios no existe. No, el escarnecedor vive en contra de Dios. Tiene un estilo de vida que es hostil a la palabra de Dios. Y él lo sabe y él decide vivir ahí. Y dada nuestra naturaleza pecadora, si nosotros no nos cuidamos y nos llevamos del consejo de los impíos y caemos en el camino de los pecadores, prontamente estaremos viviendo como gente que se opone a Dios. No sencillamente que es indiferente, que se opone a Dios. De esta gente, el texto nos dice, de hecho en el lenguaje original, habla de que no se reúne en la asamblea de los escarnecedores. Y la mayoría de los traductores que revisé y de los comentaristas que revisé, ya habla de que de esta gente hay que alejarse. Con esta gente no podemos compartir nuestra vida. No hay punto de encuentro, punto en común. El impío quizás está un poco abierto a las cosas de Dios. El escarnecedor y el que se burla de las verdades de Dios es una persona hostil al Evangelio. Es mejor retirarse de donde esa persona se encuentra o comparte, o de la práctica de vida que esa persona tiene, lamentablemente. Fíjense entonces que la dicha, la bienaventuranza, la felicidad en la vida está muy lejos del camino del pecado y del camino del placer terrenal como mucha gente la conoce. Fíjense que en estas expresiones de este versículo 2 hay una progresión. Primero oigo el consejo, después me detengo en el camino, después estoy en contra de Dios. Y así es el pecado, hermanos. El pecado, cuando lo dejamos entrar y cuando lo hacemos parte de nuestra vida, comienza sutil, pero muchas veces entonces comienza a definir nuestra vida de ahí en adelante. Tenemos que tener cuidado, estar advertidos con que el pecado muchas veces es sutil, pero es destructivo para nosotros. Y destruye nada más y nada menos que la bendición y la bienaventuranza a los ojos de Dios. Esto es lo que la persona bienaventurada evita. Si yo me quedo ahí y no hago nada más, y evito el pecado, y evito lo malo, y evito, yo soy un moralista. Pero fíjense que no se queda ahí el salmo. No se queda en ser un moralista. El individuo bienaventurado no es aquel que se aleja del pecado solamente, porque mucha gente cree, y yo he oído esa expresión, bueno, pero yo no fumo, yo no bebo, yo no le hago daño a nadie. Y entienden que como están viviendo en esa condición, Dios está bien con ellos. El moralista no está bien con Dios tampoco. Porque nuestra moral siempre es relativa a los demás, no con respecto a Dios. Y si yo me quedara ahí, fuera un mero moralista. Hay mucha gente que noblemente y loablemente, y hay que reconocérselo, se han apartado de una vida abierta de pecado. Pero si yo no me aferro a la palabra de Dios, terminaré siendo un mero moralista. Y no había nadie más moralista que los fariseos, y Cristo les llamó, bueno, de todo le dijo. Entonces, él pasa ahora, el Salmo, a describir no solamente lo que este individuo evita, sino lo que este individuo busca. En la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Hay ciertas miserias en mi vida que yo me voy a evitar si me alejo del pecado. Ciertamente. Quizás si yo soy un individuo fiel a mi esposa, yo no voy a contraer sida, por ejemplo. Quizás si yo soy un padre presente, mis hijos no tengan tantas inseguridades como son típicas hoy en día de muchos niños. Hay muchas miserias que me voy a evitar, pero a menos que yo no me aferre a la palabra de Dios, hay un gozo que yo no voy a conocer. Entonces yo no quiero estar solamente evitando miserias. No, yo quiero perseguir un gozo pleno, una satisfacción en mi vida, como la que describe el Salmo 1. Muy bienaventurado y dichoso es aquel que se aleja del pecado. Y ahora pasamos al segundo punto, que busca en la ley de Dios su deleite y en ella medita de día y de noche. Aquí está quizás la parte más importante de estos primeros tres versículos. Porque fíjense que aún el evitar el pecado depende de mi relación con la ley de Dios. El salmista en el Salmo 119 le pedía a Dios, Señor, o le decía a Dios, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Por lo tanto, si yo me aferro y atesoro la palabra de Dios, aún el pecado se irá de manera natural de mi vida. Entonces, estas dos cosas, alejarse del pecado y tener deleite en la ley de Dios, no son dos cosas separadas, son cosas de... es algo que pertenece a un mismo principio, de que nuestra vida se fundamente en la palabra de Dios. Y cuando eso sea así, cuando mi meditación en la palabra sea de día y de noche, entonces el pecado no formará parte de mi vida, ni el consejo de los impíos, ni el camino de los pecadores, ni la silla de los escarnecedores. Esa es quizá la parte más importante más central de estos primeros tres versículos. Cristo decía en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si nosotros vamos a ser santificados en nuestra vida, si vamos a dejar el pecado atrás, tiene que ser por una exposición constante, recurrente, intensa a los principios de la palabra. ¿Cierto? Y aquí pasa entonces a decir que este individuo, primero, se deleita en la ley del Señor, y segundo, la ley, él medita en la ley de día y de noche. Y hay dos cosas aquí. En primer lugar, se deleita en la ley del Señor. Esto es lo que él siente por la palabra. Lo segundo es lo que él hace con la palabra. Él medita en ella de día y de noche. ¿Por qué? Porque se siente deleitado por ella. Es una lógica, es algo natural. Yo medito en aquello que me deleito. Si no, preguntémoselo a los enamorados eso, que se pasan el día y la noche pensando en su amado, en su amada, en su novia, en su novia, por lo menos durante la primera fase de la relación, ¿verdad? Porque sabemos cómo somos los seres humanos. Le damos mente a eso, mente, cuando estemos juntos, y después cuando comienzan a planificar el matrimonio, cuando nos casemos, y es mente, y meditamos en aquello que nos deleitamos. Es algo natural. Estas no son dos cosas tampoco, es una sola cosa. Si yo me deleito en la ley, la consecuencia natural será la meditación en ella de día y de noche. Por lo tanto, cuando yo veo que mi vida de meditación en la palabra es pobre, cuando yo veo que mi vida devocional es pobre, lo que yo necesito no es más disciplina personal, aunque eso es útil, eso es muy bueno, eso es bíblico. Lo que yo necesito es encontrar la manera en cómo deleitarme más en la palabra, de manera tal que lo que me lleve a mi rincón devocional, que lo que me lleve a mi comunión con Dios, no sea el deber, sino que sea la pasión por Dios. Pero muchos de nosotros estamos ahí, en que lo que nos lleva a nuestro rincón devocional es más el deber y la culpa de tener un devocional diario y no el deleite y la pasión por la palabra de Dios, que es profunda, que es eficaz, que es transformadora. Ojalá cada uno de nosotros podamos decir como el salmista. Miren cómo lo amplía en el Salmo 119. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:97. Es un asunto de amor, entonces. Yo quiero meditar en la palabra, yo tengo que amar la palabra. Y ahorita vamos a hablar cómo podemos llegar a esa condición. En algunas ocasiones, yo he tenido que hablar de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales de estudiar la palabra y tener comunión con Dios. Y ciertamente yo creo que hay algo de cierto en que son disciplinas y que tienen que ser hábitos en nosotros, porque nosotros somos seres muy volubles, muy emocionales, y si se lo dejamos todo a nuestro emocionalismo y a la volatilidad de nuestras emociones, no haremos nada nunca. Pero ciertamente, cuando yo voy a la palabra de Dios y veo lo que muchos autores dijeron acerca de la comunión con Dios y acerca del estudio de las Escrituras, se refieren a ella no como una disciplina espiritual, sino como un deleite espiritual. Y el salmista lo dice aquí: en tu ley está su deleite, su afecto, su amor. Y ahí es que nosotros tenemos que llegar a sentir lo que el salmista sentía. Será algo natural la meditación y la obediencia cuando nos deleitemos en la ley de Dios. Y lamentablemente, hermanos, cuando tú no te deleitas en la ley de Dios, te deleitas en otra cosa, porque somos seres que estamos constantemente llenos de pasiones y de atracciones y de afectos. Y cuando no lo lleno de la ley de Dios, lo lleno de otra cosa. Lo lleno de deportes, lo lleno de moda, lo lleno de materialismo, lo lleno de consumismo, lo lleno de otra cosa. Charles Spurgeon en un sermón decía lo siguiente: si no llenas la medida con trigo, el enemigo la llenará con paja. Si el río no fluye con agua fresca, pronto correrá moho pestilente. Ocúpate de tener algo que valga la pena en lo cual deleitarse. Ocúpate de tener algo que valga la pena en lo cual deleitarse. Y cuando yo pienso hoy en día en lo que son las pasiones de esta generación, a veces uno ve, no sé si ese tipo de entrevista, no sé si ustedes han visto, que le preguntan a la persona una palabra, tal cosa, un libro, tal cosa, un color, el rosado, un carro, esto, ¿no? Entonces preguntan diversas cosas, ¿verdad? Y tu pasión, entonces la música. ¿Pero cómo que la música? ¿Y cuál es tu pasión?, le preguntan a otro. Bueno, mi pasión es el baile. Pero tú eres bailarín. No, pero mi pasión es el baile. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué propósito tiene? Bueno, esa es mi pasión. Hoy vivimos en una generación cuyas pasiones y cuyos afectos son cosas totalmente superficiales. A veces nos relacionamos con Dios como que Dios es algo importante, pero no nos estremece Dios. Dios no estremece nuestro corazón, no estremece nuestras pasiones. Incluso muchos jóvenes entienden que darle su vida a Dios es desperdiciar su vida. ¿Y de dónde viene eso? Porque Dios no los estremece. ¿Qué los estremece? Los estremece el sexo, los estremece el consumismo, los estremece la popularidad. Eso los estremece, pero no los llena. Porque muchos que tienen todo eso nos han dicho que no los llena. Y hoy en día vivimos en esa condición. Y yo creo que tenemos que mirar nuestros corazones y preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo yo puedo tener más deleite en ti y en tu palabra? Y me llama la atención que el salmista, cuando dice que su deleite está en la palabra de Dios, en este momento de la revelación de Dios, lo único que existía eran los primeros 5 libros de la Biblia, el Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia, solamente eso existía. Y ya con eso el salmista decía: tu palabra, tu ley es mi deleite. Yo creo que para nosotros nos queda muy muy chiquito esta expresión, o muy grande esta expresión. Yo pensaba, cuando pensaba en esa expresión, ¿verdad?, de que tu palabra es mi deleite, yo pensaba en Levítico. Que muchas veces cuando uno se expone a Levítico, uno dice: pero Levítico era su deleite. Sí, era su deleite. ¿Cómo puede Levítico ser el deleite de alguien? ¿Cómo pueden Números ser el deleite de alguien? Bueno, si lo vemos así, como pura letra, no va a ser el deleite de nadie. Pero el salmista veía a Dios detrás de las letras. Él leía Levítico y veía a un Dios santo, y veía a un Dios interesado en los detalles de su adoración, de su tabernáculo, porque Dios es santo, excelso, perfecto y detallista. Dios es grande. Eso decía Levíticos. Nos vamos al libro de Números. Él no veía los números, él veía a Dios contando su pueblo. Él veía a Dios que a pesar de todas las idolatrías del pueblo, Dios se mantenía fiel al pueblo que lo traicionaba y Dios se mantenía fiel a su pacto. Y a pesar de que el pueblo se fue detrás de otros dioses, Dios siempre contaba a Israel como sus hijos. Y Números entonces nos revela algo del carácter de Dios, de su fidelidad y de su entrega. Entonces, cuando yo leo la palabra y no veo a Dios en la palabra, no voy a encontrar deleite en ella. Nosotros abrimos el libro de Génesis, el primer versículo de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y seguimos por ahí. Espérense, detengámonos ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué ser es este? ¿Qué ser es que crea los cielos y la tierra? ¿Qué poder, qué dimensión, qué sabiduría tiene un ser que crea los cielos y la tierra? Y cuando leemos la palabra de esa manera, encontraremos al Dios detrás de la palabra y encontraremos deleite en ella. Al final, cuando el salmista dice, en tu ley está mi deleite, en ti, Señor, está mi deleite, lo que está diciendo. La palabra, la ley de Dios es un reflejo de lo que Dios es. Es en ti, en tus perfecciones, en tus atributos, en tus mandatos, en tu santidad, es que está mi deleite. Y es increíble, y ya me acerco, digamos, a la conclusión de mi mensaje, pero es increíble ver el salmista elogiando la palabra en el Salmo 119. Recuerden los primeros 5 libros de la Biblia. Y nos vamos al Salmo 119. Yo solamente voy a leer una partecita de los pasajes donde él elogia la palabra. Pero oigan lo que él dice. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. 16. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. 24. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. 35. Hazme andar por la senda de tus mandamientos porque en ella me deleito. 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 97. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 127. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Yo quisiera leerle eso al Evangelio de la Prosperidad. Amo tus mandamientos más que el oro, más que la riqueza, más que el dinero, más que lo que este mundo me ofrece. ¿Se fijan el afecto del salmista en torno a la ley de Dios? Me sorprende entonces esto. Hay un ministerio que tiene 30 años predicando deleite en Dios. Y cuando nosotros vemos esta expresión del salmista, que el deleite de su corazón es la ley de Dios, obviamente nosotros muchas veces separamos lo que Dios es de lo que es el disfrute del ser humano y pensamos que son cosas separadas, que no son cosas que tienen algo en común. Mucha gente, como decía hace un momentito, entiende que seguir a Dios es importante, pero no placentero. Muchas veces recordamos esos pasajes que Jesús decía, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que quiera venir en pos de mí, muera a sí mismo y sígame. Y ciertamente, el seguir a Dios es una cruz y es una muerte personal en un sentido. Pero en el proceso, Dios en su gracia y en su misericordia nos llena de plenitud y nos llena de satisfacción. Es una muerte gozosa. Y el ministerio de John Piper tiene 30 años hablando de esto. Ellos tienen un eslogan, él tiene un eslogan que dice, Dios es más glorificado en nosotros cuanto más satisfechos estamos en Él. Eso es una gran verdad. Y finalmente une estas dos cosas que mucha gente separa, el gozo del ser humano con el seguir a Dios. No son cosas que se contradicen. Seguir a Dios no es una vida de batas largas y caras fúnebres. Es una vida de gozo, de plenitud y de satisfacción, de deleite. En tu ley está mi deleite. Y obviamente, lo que sigue después del deleite es la meditación en la palabra. Si yo me deleito en la palabra, yo voy a meditar en ella. Por lo tanto, yo no voy a hablar tanto de la meditación, sino más del deleite. Y un poquito más del deleite. La última pregunta que yo voy a hacer: ¿cómo podemos nosotros encontrar deleite en la palabra de Dios si no lo sentimos hoy en día? Puede ser que esa sea tu condición, puede ser que esa sea mi condición. Bueno, Señor, sí, yo quiero eso, pero ¿cómo yo creo un afecto? ¿Eso como que no se crea? ¿Eso se siente simplemente? Bueno, pero la palabra nos revela que hay maneras de crear afectos que no tenemos. Hay que recordar lo primero, y es que cuando Dios viene a nuestros corazones, literalmente Ezequiel 36 dice que Dios quita nuestro corazón de piedra y pone uno de carne. Dios no nos quita los afectos, Dios cambia nuestros afectos. Y yo ponía como ejemplo el caso de Buda, la religión del budismo, que tiene todo un tema con la situación de los afectos. Y Buda decía, Buda observó el mundo y Buda decía que hay demasiado sufrimiento en el mundo. Y él quería huir de ese sufrimiento. Y él quería darle una fórmula al mundo para que huyera de ese sufrimiento. Y él encontró esta extraordinaria fórmula. El problema del sufrimiento está en que el ser humano desea demasiado. Como el hombre desea demasiado y él no obtiene todo lo que desea, él termina frustrado, dolido, porque no obtuvo lo que desea. El secreto está en desear menos, en no tener afecto por nada. Y literalmente la religión budista, y Buda en particular, era un ser insípido. Él no deseaba nada, pero no se emocionaba por nada tampoco. Dios, cuando nos trae a su reino, no nos quita el deleite y la capacidad que tenemos de deleitarnos de que para evitar el pecado. No, Él nos da nuevos deleites y nuevos afectos por cosas ahora que son santas. Y ahora encontramos satisfacción en aquello que antes no encontrábamos satisfacción. Oigan ustedes, ¿de qué satisfacción? En venir a la iglesia a veces a que nos den por la cabeza diciéndonos que somos pecadores. Pero hay satisfacción en eso, porque es una verdad que viene de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Entonces hay afectos que nos son cambiados, y en eso consiste parte de lo que este salmista dice. ¿Qué hago entonces si yo no tengo el afecto? Bueno, lo primero, hermano, que yo le diría es: pídaselo a Dios. Pídale a Dios que le dé afecto, amor por su palabra, hambre por su palabra. Literalmente, el salmista le pide eso en el Salmo 119 a Dios. Bendito tú, versículo 12, oh Señor, enséñame tus estatutos. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos, pidiéndole comprensión y pidiéndole entendimiento por la palabra. 27, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Y 34, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios comprensión y entendimiento por su palabra, porque en la medida que la entendamos, la amaremos más. Hay otra petición extraordinaria del salmista que le dice a Dios literalmente: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Hay maravillas que no hemos visto, hermanos. Hay cosas que están aquí que no hemos visto, que no hemos extraído. Y obviamente nos dedicamos más a la lectura que al escudriñamiento de las Escrituras. El mandato en la palabra no ha sido: lean la Biblia. El mandato es: escudriñen la Biblia. Y esa expresión en el original, escudriñen la Biblia, significa excaven, como que están buscando un tesoro. Hay tesoros aquí que si excavamos vamos a encontrar, y nos darán deleite en lo que hemos encontrado. Pero muchas veces queremos que Dios nos apasione el corazón con una rapidez de vida que no es posible. Lamentablemente, tenemos que darle importancia a Dios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué Dios quiere que yo le ore por algo que Él sabe que me tiene que dar? ¿Por qué yo le tengo que pedir a Dios que me dé deleite en su palabra? ¿No se supone que eso Dios lo debería poner de manera natural en mí? Lo que pasa es que Dios sabe que yo oro por lo que yo valoro. Cuando yo le pido a Dios que me dé deleite por su palabra, ahí es que Dios nos quiere, amando su palabra, amando su entendimiento, su revelación, y Dios entonces se place en concedérnoslo. El salmista encontró la satisfacción en la palabra, le pidió a Dios que le abriera sus ojos para ver las maravillas de su ley. Y el Salmo 19 es un salmo escrito, no 119, el 19 es un salmo escrito alabando las Escrituras, porque el salmista había encontrado en ella las maravillas de Dios. Hermanos, yo creo que la clave de la vida cristiana, la clave del poder de la iglesia y la clave de la bienaventuranza personal está en que mi vida se fundamente en la palabra de Dios. El Salmo 1 lo habla explícitamente, pero no lo vamos a lograr a menos que no tengamos afecto por ella, emociones por ella, que nos entusiasmemos cuando leamos la palabra, que anhelemos leer la palabra, escudriñar la palabra, conocer a Dios. Y ojo, esto no está escrito para pastores, ni para predicadores, ni para gente fuera de serie espiritualmente hablando. Todos estamos hechos de la misma fibra pecadora. Esto está escrito para aquellas personas que quieren honrar a Dios en cada aspecto de sus vidas. La palabra tiene cosas que decirnos, así como el consejo de los impíos tiene cosas que decirnos para cada aspecto de la vida. La palabra de Dios tiene cosas que decirnos para cada aspecto de nuestra vida. Pero se requiere interés, se requiere pasión, se requiere afecto para buscar en ella la sabiduría que ella contiene. Vamos a orar. Señor, en esta noche te alabamos y te bendecimos. Señor, yo te quiero pedir primero que lo que yo haya dicho, que haya sido fruto de mi persona y que no sea fiel a tu revelación, tú te lo lleves de la mente y del corazón de todos los que estamos aquí. Que tú dejes simplemente aquellas palabras que son parte del edificio que tú vas a construir en nuestro corazón. Queremos venir delante de ti y pedirte porque tú nos des amor y afecto por tu palabra. Que tú nos des deleite en ella, Señor. Y que cuando otros nos vean, que cuando el mundo nos vea, pueda darse cuenta que somos como robles de justicia, que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Tenemos fruto oportuno, abundante, tenemos frondosidad, hermosura, Señor, y que somos para el mundo el alimento que el mundo necesita para cambiar sus corazones. Gracias, Dios, por este momento que nos permites compartir y tener. En el nombre de Jesús. Amén y amén.